Esta era la sintonía en el año 94, 93, 93, 92.
Para
92 al 93. Esa temporada. Sonaba antes de que sonase la voz de María José Navarro, por ejemplo. A ver, entonces, el minuto de oro como oyente que ha vivido María José Navarro, ¿cuál ha sido?
Simpatía.
A ver, vamos a ver, me fastidia hacer esto que voy a hacer, pero voy a hablar bien del Herrera.
Anda.
Sí.
No me jodas.
Pues yo es que vocación no tengo por la radio, pero bueno, estoy aquí pues porque si no estaría arrastrando un carro del Mercadona con un tetrabric de Cumbres de Gredos. Entonces, menos mal que puedo hacer esto, porque si no mi vida hubiera sido pues un calvario. Me acuerdo un día que yo tuve conciencia exacta de lo que era la radio. Y debía ser por aquella época, Herrera.
Uh-huh.
Tú entrevistaste a una mamá y a su hija. La hija tenía VIH y algunas de sus compañeras de colegio y los compañeros habían decidido que sus hijos, los padres sobre todo de esos compañeros, habían decidido que sus hijos no compartiesen con esa niña sus ratos de recreo ni ratos al lado de esa criatura.
Sí,
y recuerdo que tú le hiciste una entrevista a su madre, que nunca nada me había hecho pararme tanto para escuchar la radio. Pero lo que realmente me emocionó fue la entrevista que le hiciste a la niña. Fue una entrevista... Bah, es que me fastidia... No digo otra palabra. Es que me fastidia estar hablando bien de ti.
A ver, ejemplo.
Coño, ya está.
A mí también, que, no creas.
Que ya está. Que, no me gusta tampoco. No me voy
vamos,
aquí a regodear.
Hombre, por favor.
Pero la entrevista con la niña fue magnífica. No... Nunca te había oído tan cariñoso. Realmente eres un ser bastante repugnante en general.
Pero
y durante
no.
esos minutos creo que la conexión que tuviste con la niña me pareció que era una de las cosas más impresionantes que he oído en toda mi vida en la radio. Dicho lo cual, a partir de ahora cierro la boca
el
y tiro la llave al río. Hola.
Yo lo recuerdo también aquello, sí, fíjate.
Fue una cosa preciosa.
Me acuerdo que ya sonaba con esa sintonía, además.
Sí.
En aquel entonces. Sí, y Goyo, ¿hay algún minuto?
Alguno no, hay muchísimos minutos. El primer minuto fue la primera vez que encendí una radio de válvulas que estaba en casa de mis abuelos, que era en torno a la cual se reunía la familia, como muchas familias españolas ocurría antes de que llegara la televisión, y el ir buscando esos países que aparecían en el dial, sintonizando la onda corta a ver si aparecía alguna voz que no fuera en castellano. A partir de ahí en adelante, he tenido la gran suerte de escuchar a personas con las que después trabajé, que me encandilaron de por vida a esto, que para mí es, como nos ocurre a todos los que estamos en torno a esta mesa, nuestra vida. Con lo cual, preguntarnos por un minuto determinado, pues chico, yo no sabría decirte porque son innumerables y podríamos estar aquí esta mañana.
Yo sí.
¿Eh?
Yo sí tengo dos minutos.
¿Sí? ¿Cuál es?
Uno te voy a decir cuál. Estábamos, hacíamos la tarde todos en Onda Cero y por la mañana fue el 11M. Yo estaba en mi casa y Elena Gijón, nuestra compañera Elena Gijón, iba en el tren y conectó con Luis del Olmo, como lo contó Elena Gijón, que iba, fue algo de verdad espectacular.
Elena espléndida, y estudió conmigo en el gabinete de estudios.
Señor, estuvo con nosotros en la SER cuando empezaba, sí. Y luego, otro maravilloso, que fue, lo voy a contar, no debería, pero me meé en la cama escuchando a Antonio José Ales haciendo lo de los misterios.
Es que daba mucho miedo.
Y yo vivía solo, y un tío dice...
Añade que eres un poquito...
Cagona.
Y dice el tío, en mí, dice, bueno, ¿usted qué le pasa? En mí se reencarna el Padre Pío. El Padre Pío, y dice, es más, se está reencarnando, dice, hola, soy el Padre Pío.
Cuando Naranjo me va por la miedo. Pata.
Hola, soy el Padre Pío. Y Antonio José le hace una entrevista al Padre Pío, y yo tragándome la entera.
Bueno,
y Tony habrá vivido cientos.
Pues sí, y uno de ellos quizá cuando me regalaron el primer aparato de radio, porque yo era muy pequeña,
Y mi padre era azulito, así de plástico, el aparato de radio, y me dijo, mira niña, para que no rompas ya más el nuestro. Y me lo regaló, y aquella noche dormí con él, porque yo dormía con la radio. Y el minuto, no, 30 segundos más maravillosos de mi vida en la radio ha sido cuando Fernando Dicenta me subió a la planta última de Gran Vía 32 y le dijo a un señor que había allí, apunta a esta niña para el cuadro de actores. ¿Ah? Es lo más.
Anda. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
Buenos días, señor. Buenos días.
Encantadísimo que me han cogido por fin después de mil intentos de otros días. Oh. Mire, recuerdo, yo tengo 85 años casi. Entró en casa una radio de esas hechas de artesanía por un, eso que por cierto captaba magníficamente, y mi hermano y yo, unos críos de 9 años, 10, por ahí, sí. Oíamos al conectar la onda corta, que éramos muy aficionados a oír cosas raras así, sí. Y rugar por ahí.
Sí, señor.
Sí, y empezó un ruidito. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Sol, 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 mi bemol, por cierto. Y no sabíamos qué era eso. Y estábamos intrigadísimos. ¿Qué era eso? Pues muchos años más tarde, pues me enteré qué era. Y era la señal que daba la BBC como contraseña para no sé qué operación del desembarco de Normandía. El ta 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 eran las tres notas iniciales de la quinta.
Ta 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 ta, sí, esa.
Pues lo transmitía la BBC y lo cogíamos en casa en el centro de Madrid perfectamente y estábamos intrigadísimos. Pues muchos años más tarde me enteré de qué era aquella señal.
Claro, y además concatenando fechas vieron que era el desembarco de Normandía.
Claro, claro. Luego me enteré que usó, ya leyendo historia, ya un poco más mayorcitos, pues supimos que era una señal establecida así para no sé qué fecha del desembarco o algo así.
¿Qué tal, Isa? Buenos días. Hola, Isabel.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, señora? ¿Cómo está?
Muy bien, encantada de hablar contigo.
¿Y el minuto aquel de la radio que tanto le tocó?
Pues a mí me resulta memorable recordar a esta señora que llamó a los oyentes en la hora de los fósforos contando su historia cuando leyó 50 sombras de Grey, la cordobesa que era tan graciosa. Si lo puedes volver a poner, te lo agradecería infinito, de verdad. La tengo grabada, pero la tengo en el ordenador. Sí, y cada vez que la escucho...
Sí, aquella señora
que decía... Tenía una churrería, pero no recuerdo su nombre, no lo consigo acordar.
Faraceli.
Capitán.
Y decía que su marido tenía dos manos como dos tablas de planchar.
Exacto. Sí. Fue memorable, de verdad. Muchísimas gracias por los buenos ratos que nos hacéis pasar.
¿Qué tal, César? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un fósforo de guardia. Fósforo de guardia.
Gracias, señor.
24 horas. Vamos a ver, lo mío fue... aquí en mi pueblo, en la Puebla de Castalla, se hizo una obra de reforma en la residencia de ancianos. Y un compañero mío de trabajo, que llevaba la emisora aquí local, me pidió que hiciéramos un programa para recaudar fondos para ayudar. Entonces lo llevé el programa, se titulaba La Puebla Formidable, emulando aquel programa de Ustedes son Formidables de Alberto Olivera. Con lo cual ya le digo que no soy ningún niño. Y hubo una llamada que la verdad me impactó y me dejó marcado para siempre, que fue una señora viuda mayor que no tenía la pobre casi ni paga y estaba juntando un dinerito para comprar una lavadora nueva. Y la señora llamó diciendo que ella rompía su hucha para dar ese dinero para ayudar también a la residencia. Me dejó marcado para toda la vida.
Madre mía. Claro, es que a veces la gente tiene esas cosas que te dobla la muñeca,
sí,
¿verdad?
Sí. Te vence, claro.
Te vence con cualquier... Mira qué bonita la sintonía de la SER, qué bonita es. Monpou, ¿verdad? Sí. Federico.
Maravillosa.
¿Qué tal, Encarna? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Mira, pues mira, mi mayor recuerdo y gratitud a la radio es hace 43 años. Yo era una adolescente y tenía un problema de oído, que en ese momento, donde yo vivía, que era en el País Vasco, pues me decían que no, que yo con 16 años, 17, me quedaba sorda. Y mi madre no se le ocurrió más que llamar a Encarna Sánchez, al programa de radio que hacía, que me parece que se llamaba Radio Andorra. Uh-huh. Y gracias a ella consiguió un médico en Barcelona, y gracias a ella hoy en día oigo perfectamente.
Ah, no.
Ese es mi granito de arena, que gracias a las ondas se oyó la voz de mi madre, Encarna la escuchó y me pudieron operar y recuperar ese oído que me decían que me iba a volver a tener.
Encarna utilizaba esta sintonía mucho. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos, y buenos días, y queridos también con tertulio, siempre nos acompañáis. Yo con la radio tengo muchas deudas, todos las tenemos, pero tengo una especial. La radio a mí me dio en 15 segundos una de las enseñanzas más importantes de mi vida. Yo iba conduciendo hace años y una señora por la radio entrevistada dijo: en esta vida no hay nada peor que pasarlo mal. Yo estaba pasándolo mal en ese momento, entonces me captó mi atención, me quedé atento, pero a continuación dijo: claro que en esta vida no hay nada mejor que haberlo pasado mal. Y efectivamente descubrí que haberlo pasado mal te permite comunicarte con las personas que lo están pasando mal y entender cada matiz, cada acento, cada sentimiento. Fue una gran lección de comunicación con las personas, especialmente en esos momentos difíciles que todos pasamos por la vida. Y es una de las 10 enseñanzas más importantes de mi vida que he enseñado a mis hijos, lógicamente.
Ah, qué bonito, señor.
Abre. Me envío.
Me envío, ¿eh? Qué buena sintonía esta, ¿eh?
Qué buenas, hombre, sintonías se han puesto en el aire, buenas, a lo largo de la historia. Qué
grandes
buenas.
Creadores de sí. Grandes músicas, ¿no?
Sí, señor.
Esto es Antón García Abril, extraordinario, okay. Músico.
Sí, señor. Okay.
¿Dónde los haya? ¿Qué tal, Nati? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Un placer hablar contigo.
Igualmente.
Pues mira, yo tengo muchísimos, muchísimos momentos divertidísimos, serios, que te hacen que pensar. Pero hay uno que cuando habéis dicho el tema esta mañana me ha venido a la cabeza inmediatamente, porque me pillé conduciendo, llorando a moco tendido, y tuve que aparcar incluso porque no veía. Y fue el día, o mejor dicho, fue el día después de que unos malnacidos intentaran atentar contra la vida y la integridad de Carlos Herrera. Entonces, cuando acabó el programa, sin mediar una despedida especial, lo que hicieron, creo que estabais en Onda Cero, fue poner la sintonía del programa y simplemente cortes tuyos diciendo en varios registros y momentos de años: buenos días, buenos días, buenos días, me alegro, buenos días, con la música de fondo.
Sí.
Entonces, para mí eso fue, o sea, excusar ese buenos días repetido en tantos momentos que he vivido con Carlos Herrera vivo al otro lado, con esa música, sin necesidad de más explicación, no fue solamente un sentir mío, porque, bueno, pues comenté con nuestra panda, que somos todos muy seguidores, y todo el mundo vino impactado.
Ya, fue en Radio Nacional. Sí. Fue en Radio Nacional.
Ah, sí, pues en Radio, sí. Nacional.
Aquel
bueno,
montaje,
como
lo,
te voy siguiendo.
Claro, aquel montaje lo hizo un gran talento y gran amigo, un gran hombre de radio, que es Javier Segade, al que yo quiero mucho y desde aquí le mando un abrazo muy fuerte. Segade hacía estas cosas, sí. Que hacía, que montajes que hacía Segade, que eran de verdad de meterte
maravilloso, sí.
El dedo en el corazón, ¿eh? Intensamente, sí, sí, bueno, pues, en fin, afortunadamente no tuvieron suerte, ¿qué le voy a decir? Yo lo celebro, particularmente. Estamos hablando de la radio, escuchando, por cierto, algunas sintonías históricas de la radio. ¿Qué tal, José? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, buen hombre. Dígame usted.
Bueno, llamo desde Castellón, pero lo que yo quiero contar se ubica en La Roda, provincia de Albacete.
Anda, ni un día sin Albacete.
Sí, sí, en los años 50, yo creo que allí están las raíces de lo que hoy puede ser la COPE. Bueno, no solo a lo mejor en La Roda, a lo mejor habría más, pero cuento. Allí se fundó, en los años 50, una emisora que se llamaba Radio Arciprestal de La Roda, que emitía desde la sacristía, en un principio.
Pues tiene toda la pinta.
Hombre, pues sí, ya está. Yo digo que sí, ya está, eso lo firmamos ya.
Y fíjense que era obispo de Albacete, Monseñor Arturo Tavera, que luego ocupó un cargo importantísimo en la Curia Romana. Pues ni más ni menos que estuvo allí después de un periodo de pruebas a inaugurar la emisora y a bendecirla y todo eso. O sea que fue una emisora que ya nació con buen pie, como luego en el transcurrir de los años ha tenido la COPE. Y bueno, pues ¿cómo se mantenía la emisora? Pues con la ayuda de todos los que les gustaba la radio y que tenían un cierto nivel cultural. Allí no cobraba nadie. Pero bueno, como aquí lo que se intenta es de recordar un momento, yo recuerdo un momento donde todo el pueblo, y digo todo el pueblo, unos 12 o 13 mil habitantes en aquella época, pegado a la radio por las noches, desde las 9:30 o desde que acababa el parte prácticamente hasta las 12:30 o la 1, allí en las mesas camillas con un brasero, oyendo la emisora en la campaña de Navidad, donde la gente del pueblo donaba desde un jamón, una bicicleta, lo que fuera, y luego se subastaba, llamaban los radioyentes a la emisora pujando hasta que se llegaba a un tope. Y lo curioso de aquello es que sin haber teléfonos en la mayoría de las casas, que no había, pues los vecinos aprovechaban de ir al vecino de al lado a decirle que si le dejaba llamar por teléfono, iban al servicio de teléfonos que había una cola que querían llamar. La gente tenía apuntados los teléfonos de quién eran, porque no decían quién era, pero decía el teléfono, pero la gente ya sabía quién pujaba. En fin, que aquello era un recuerdo imborrable, y lo que es más importante, al final de cada campaña se recaudaba un montón de dinero que ayudaba a los más necesitados de La Roda.
Aquí ya trabajaba María José.
Sí, ya está, en el Radio Arciprestal de La Roda.
Sí.
Yo lo firmo, que esta cadena nació en La Roda, yo lo firmo ya. Ya está, se acabó.
La sintonía de hora 25.
No, Super García.
Super García, perdona, es muy parecida a la de hora 25.
Bueno, verás, el viernes te vas a llevar la tuya.
Te la vas a llevar.
No me importa.
Te vas a llevar la tuya, vaya.
No estaba pendiente y me he puesto los gatos cuando estaba sonando el pam, 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 pam. No, era solamente el don.
El boing.
El García de toda la vida, el señor.
Y además Juan Aginzo hacía esta siguiente pausa. En la cadena SER,
hora 25.
Yo no decía en la cadena SER hora 25. No. En la cadena SER. Luego lo hizo Rosa María Belda.
Sí.
Maravillosa Rosa María Belda. Que también lo hacía muy bien, porque Rosa María era extraordinaria. También lo hizo cantinela. En la cadena SER hora 25.
Las grandes hablan así. Tú no has escuchado a María José. Radio Carlito.
Sí, igual.
Como la
de menos la sintonía de algunos de mis programas en este recorrido musical.
Ya.
Los estoy oyendo, pero bueno.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Hola, Alberto. Hola, Raúl, buenos días.
Hola, Carlos y la compañía. Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Mira, yo recuerdo con mucho cariño La Voz de Valladolid y un programa en concreto. Hombres en Ruta se llamaba, era el último programa del día, era un programa musical y estaba dedicado a todas las personas que a esas horas de la noche, alrededor de las 12 creo que era, iban conduciendo. Yo la mayoría de los días me dormía, pero el día que no me dormía yo recuerdo que esa emisora, que entonces era de las emisoras de la red de emisoras del movimiento, La Voz de Valladolid, terminaba con el himno nacional, el himno de Falange, si mal no recuerdo, y el himno de los requetés. Y el día que no me dormí, que me dormía y no lo escuchaba, me levantaba con el sonido de la musiquita cuando empezaba la emisora. Era el tiempo en que las emisoras por la noche cerraban. Y lo recuerdo aquel programa con mucho cariño, porque era mi programa, estoy hablando del año 73, quizás 74, más o menos. Sí. Y recuerdo también a mi abuela Hilaria, que era siempre oía lo que hoy es la COPE en Valladolid, que era Radio Popular, y ella escuchaba su ángel, su rosario, sus misas, porque ya no podía ella salir de casa. Esos son mis recuerdos quizás más entrañables de la radio.
Sí, verdad, cuando radio, las emisoras de Radio Popular, el domingo por la tarde emitían el rosario, hasta que el cura Roldán, que era el director de Huelva, sí, lo cambió por retransmisiones de fútbol, y cuando fue llamado por el arzobispo, que le dijo, hombre, Roldán, ¿qué has hecho? Y le dijo Roldán al arzobispo, mire usted, arzobispo, deja más el recreativo que el rosario. El cura Roldán era maravilloso. Esto es la de Radio Exterior de España, sí. Que ha acompañado a mucha gente. Ahora ya la radio en internet, pues sí,
ha venido a suplir
a las emisiones de Radio Exterior, porque claro, tú escuchas en cualquier lugar del mundo este programa,
cosa del mundo, sí, además.
Cualquier cosa del mundo.
Qué viejos somos.
No, escucha, qué viejos no. Oye, yo no, todo ha ido muy deprisa en estos últimos años.
No me habéis preguntado mi minuto de oro.
Mi
minuto de oro lo protagoniza mi compadre Antonio Jiménez.
Ah, por favor.
Hace algunos años.
Usted es un hombre que ha sido muy famoso, y lo es ahora mismo en nuestro país, porque convirtió de la picha, se convirtió usted en un auténtico imperio, ¿verdad? A través de lo que todo el mundo ya conoce, de este producto tan sublime, pero también tan sencillo. Y vendiendo pichas a domicilio.
Estaba entrevistando al de Telepizza. Por favor, ponedmelo otra vez. Entrevista al señor propietario de Telepizza,
que
se ha hecho una gran fortuna. Y ahora, Antonio, a ver cómo se sale de esto. Escucha.
Usted es un hombre que ha sido muy famoso, y lo es ahora mismo en nuestro país, porque convirtió de la picha, se convirtió usted en un auténtico imperio, ¿verdad? A través de lo que todo el mundo ya conoce, de este producto tan sublime, pero también tan sencillo. Y vendiendo pichas a domicilio.
Está intentando salir.
Es un imperio de la pizza. De todas formas, se nota que somos todos de la misma pandilla, entre los penes y los, sí, y los peces. La pizza de Antonio, yo no sé de verdad qué me estamos pensando.
Esa es la sintonía de hoy por hoy.
Sí, qué bonita esa, mierda.
Sí. La de Iñaki Gabilondo. Sí.
Muchos años.
Bueno, yo como les he sustituido a los dos, claro, tanto a Iñaki, sí, como a Luis, estas sintonías también las he puesto, sí que tengo más años que la
Paloma guerra. Quintanilla, ¿os acordáis?
Sí,
hombre.
Paloma.
Nos acordamos.
Ángel, la última, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Aquí desde La Coruña. Pues mira, yo un día hablé contigo, no sé si te acordarás, de una anécdota, que me habían encargado mi familia, pues quitar los huesos de un nicho de una familiar y mandarlos de Galicia a León. Y llévalos el viernes, sí, no te preocupes, papá, que los llevo y tal. Claro, yo llego el viernes y me apetecía poco ir a León a llevarlos. Pues total, que los mandé por Segur. Y entonces llamé a mi prima León y dije, oye, que te llegan una caja de polispán ahí, cuando llegas la llevas al cementerio. Y bueno, y esa anécdota pues la pusiste como cuña, pues uno o dos meses, pues siempre que salía la cuña me llamaba la gente. Me decía, pero tú... Y me estaba dando la lata cada vez que ponía la cuña. Saliste en la radio. Y yo, joder, que fue hace 3 meses, macho. Ya estaba enterrada mi tía en León durante 8 años ya.
La gente de promoción es, sí, cuando ve una cosa, cuando oye una cosa curiosa, ¡pum!, hace una obra de arte y ahí la deja. Bueno.
Qué cortito, ¿eh? Se nos ha hecho esto.
Sí.
Se ha acabado. No nos hemos dado ni cuenta.
No, sí, podríamos seguir horas.
Imagínate.
Yo es que estoy poseído todavía por el Padre Pío.
El Padre Pío.
Ahora, damas y caballeros, Noticias, con permiso.